Pues bueno, ya está esto aquí puesto. Y yo tengo cosas que contarles el día de hoy. Y está padre. Bienvenidos. Hola, gente del internet. Gente del Face, como dicen los señores. Gente del Face. Bienvenidas, bienvenidos. Ya sea que lo estén viendo en vivo o que lo estén viendo en grabación, o que lo estén escuchando en Spotify o en... no recuerdo cómo se llama la plataforma esta. Pero hola, mi nombre es Andrew Nicolás, yo soy el Arlequín. Y esta es una sesión más de Cuentos del Arlequín. Es precisamente la tercera sesión. Y estoy contento. Estoy contento porque no me morí. No me mató este virus que está... nos tiene aterrorizados a todos. Y eso me tiene contento, porque está padre esto de poder comer comida y beber café. Y poder, por supuesto, conectarme y contarles historias. Hoy les tengo prometidas por lo menos dos historias. Y en lo que estaba reuniendo y viendo y decidiendo a ver qué les iba a contar y por qué y demás, salieron como 10 millones de ideas, pero así salieron un montón. Y me di cuenta de algo, que es que este tema del Arlequín es un tema que merece difusión. Porque estamos muy acostumbrados a que hoy en día la comedia, lo que llamamos comedia, es nada más, ay, es un chiste y es entretenimiento nada más para pasar el rato. Digo, ahorita ya con ciertas tendencias, parece que en algunos lugares va como mejorando, pero en general la noción de comedia es como que es algo poco importante, es algo absurdo, es algo... ¿qué hace la gente sin oficio ni beneficio? Pero sí, me parece importante hablarles un poquito de la comedia. ¿De qué es la comedia? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? Porque esta cosa del Arlequín es una cosa tan... es tan así, tan es lo que es, que a mí me ha volado los sesos y me ha estado volando los sesos desde hace un montón de tiempo. Y me parece importante compartir mi locura, porque si te comparto mi locura y te desquicias conmigo, entonces ya no estoy solo en este manicomio. Y está padre que en este manicomio seamos muchas, que estemos locos. Y si tú eres de esas personas cuerdas, que les gusta estar cuerdo y ser sensato y sensible, te voy a citar a un autor que es Jiddu Krishnamurti, que dijo algo muy bonito. Dijo muchas cosas muy bonitas, pero la que voy a citar en este momento es que nada de sano tiene adaptarse a una sociedad profundamente enferma. Y yo estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo porque no estoy cuerdo. Y eso está bien también. Entonces, te invito a que te vuelvas un poquito loco, un poquito loca conmigo. Hay un ángel que nos acompaña esta noche, damas y caballeros. Este ángel, a diferencia del que les conté la semana pasada, este no tiene pezuñas, este sí tiene plumas. Y las plumas de ese ángel, mira, ya entramos a la primera historia, es una breve, es una rápida. Las plumas de este ángel que les cuento que nos acompaña, es un ángel cuyas plumas han viajado por muchos lugares del mundo. Pero más que los lugares del mundo, lo importante de donde han estado esas plumas de este ángel no está en los países que ha visitado, sino en los espacios de su propia mente y de su propia alma que ha recorrido. Porque este ángel, yo sé de buena fuente, que ha elevado su espíritu hasta lo más alto, de lo más alto, hasta estar sentado, no solo a la derecha del Padre, sino hasta patearlo, tirarlo del trono, y sentarse en el trono, y poner Netflix. Sin embargo, antes de hacer eso, lo que hizo fue lo que todos los valientes, locos y desquiciados deberíamos de hacer, que es ir hacia adentro, ir hacia el fondo, ir hacia el abismo, asomarnos a lo oscuro de lo oscuro de lo oscuro, a los recovecos y cosas más extrañas, incómodos y horribles de nosotros mismos y decir, sí, sí, eso soy yo también. Sí, ese recoveco de mi alma oscuro y terrible, Sí, yo soy ese tipo de monstruo, soy ese monstruo que pone la leche antes que el cereal. Y aceptar esas oscuridades de nosotros. Eso es lo que nos permite salir del inframundo y entonces subir al cielo, patear al, tirar al imaginario de su trono y sentarnos en el trono y ponernos a ver Netflix muy a gusto. En fin, esa es mi forma de saludar a un amigo al que tiene muchísimos años que no veo y le tengo un cariño tremendo. Y me da gusto que él esté acá porque él les puede dar a ustedes, amado público que nos está viendo en vivo, él puede dar testimonio de las loqueras que les voy a contar. Y a mí me gusta hacer mis loqueras con testigos, entonces está muy bien. hola Blanca, hola Eduardo. Eduardo, qué bueno que apareciste. Bien, entonces, un poquito platicándoles del Arlequín. Yo les he dicho que el Arlequín es un personaje que redescubrimos y que tuvo saltó a la fama en Italia gracias a la comedia del arte. El Arlequín es, de toda la comedia del arte, es un personaje que usa una máscara negra. Históricamente la máscara del Arlequín es negra. ¿Por qué es negra? Hay muchos. Hay como 10 historiadores diferentes que he leído. El más famoso de ellos es Maurice. Si me acuerdo bien, se llama Maurice, se apellida Sand, como arena. Él hizo un ultra estudio de la comedia del arte hace como 200 años. Y después hubo otro güey que no recuerdo su nombre, pero estoy revisando mis notas para decirles en medio segundo, ¿quién demonios fue este señor loco que dijo, vamos a ver qué onda con la comedia del arte? Y se dedicó a rescatar y a reestudiarla e hizo un trabajo verdaderamente magnífico, digno de profetas. Pierre-Louis Duchartre. Y él hizo una cosa, él escribió un libro, su estudio de la comedia del arte se llama tal cual, La comedia italiana y trae 259 ilustraciones. Entonces, este señor y Maurice y el señor Sand coinciden en que el Arlequín usa una máscara negra. Esta máscara negra es peculiar. El personaje de la máscara negra es un personaje que no le tiene miedo a los dioses, es un personaje que no le tiene miedo a los diablos, que puede negociar con dioses y con diablos y con demonios y con ángeles y con humanos de igual manera. De hecho, si acaso le tiene más miedo a los humanos porque sabe lo crueles que pueden ser. Y es curioso porque cuando tú te encuentras con el Arlequín, si hablas con él e intentas negociar con él, por las características del Arlequín, parecerá que es o un ser maravillosamente bello, o un ser maravillosamente estúpido, o un ser terriblemente horrible. En mi experiencia, este arlequín que tienen ante ustedes es el tercero. O sea, no es que sea, es que así me ven, es que así me han dicho. Hoy por hoy hay un puñado de comediantes en la ciudad que si ustedes los encuentran les podrán dar testimonio de eso y les podrán decir el horrible monstruo que soy. Y pues nada, sucede que no es que yo sea un monstruo, es que soy el tipo de diablo que te va a proponer un trato y que si le firmas te devuelve el alma. El problema está en que la mayoría de la gente no quiere tener su alma dentro de su cuerpo, porque la mayoría de la gente está feliz siendo esclavo y siendo sometido por sus pasiones y por sus miedos y por sus estupideces. Y entonces una persona que llegue y te ofrezca el alma a cambio de un trato relativamente simple, pues si tú estás acostumbrado a ser esclavo, te está haciendo un mal. Y es muy triste. Es tan triste como los esclavos en los esclavos de los judíos, que irónicamente sí, los judíos llegaron a tener esclavos, bueno, siguen teniéndolos hoy en día, pero ese es otro tema. Los judíos a los esclavos les daban la opción, después de 7 años de esclavitud, los tenían que liberar, pues, de acuerdo a su ley sagrada. Y a los esclavos les daban la opción, les decían, ok, ya cumpliste 7 años de esclavo, te podemos liberar ahora. Y vas a ser un hombre libre y entras a la comunidad y todo chido. O puedes seguir siendo esclavo. Y le daban a elegir. Y en ocasiones sucedía que el esclavo estaba tan acostumbrado a seguir siendo esclavo que entonces elegía seguir siendo esclavo. Y entonces ellos le dejaban elegir. Era como, bueno, ¿Quieres ser esclavo? Perfecto. Sin embargo, te vamos a poner una marca y les ponían una marca en la oreja para que todos los esclavos y todos los hombres libres supieran que ese esclavo eligió antes que ser libre la esclavitud. Eso, queridos amigos y amigas, lo marcaba de una manera verdaderamente terrible para él, por menso, por andar eligiendo la esclavitud en lugar de la libertad. Porque imagínate cómo lo trataban todos los esclavos que anhelaban ser libres. ¿Qué visión tenía un esclavo que anhelaba ser libre de un esclavo que eligió seguir siendo esclavo? Sí, la vida no se ponía muy padre para ellos. Pero lo mismo nos pasa en la vida. Constantemente tenemos la opción de ser libres. Y tristemente, muchas veces por la costumbre, nos abocamos a seguir siendo esclavos y a seguir estando amarrados a las estupideces que tenemos. Y entonces, amado público, no tengo ninguna moraleja porque no tengo ninguna autoridad moral para decirles qué hacer con sus vidas. Lo único que les puedo decir es que si a mí me dieran a elegir después de 7 años si quiero seguir siendo esclavo o no, yo le diría, dame unos grilletes, dame una llave y márcame las dos orejas. ¿Ustedes qué elegirían? Después de 7 años, ¿elegirías la marca en la oreja o elegirías la libertad? No tienen que contestármelo a mí, contéstenselo a ustedes todos los días de su vida. Y espero que esto les sirva un poquito para ver un poco más de qué es lo que hace este Arlequín. Porque qué es lo que hace es un gran misterio, es como un Pokémon que no hemos registrado en el Pokédex. Bueno, yo sí, pero ustedes no, entonces me toca platicarles de él, porque pues es una cosa divertida y hermosa. Entonces, revisando, tenemos historias preparadas para hoy. Tengo, de hecho, cuatro historias preparadas para ustedes el día de hoy. Se las voy a decir no en el orden en el que van a ir. Tenemos para ustedes a Enheriar y la ruta al Valhalla, Fénix, Fenghuang y el ave del mundo, el pez y el dragón y Minotauromaquia. Les quiero contar, primero que otra cosa, les quiero contar el cuento, la breve historia de Minotauromaquia. Esta historia no es mía, esta historia me la encontré en un cuento corto que leí hace muchísimos años. Lo leí hace como 15 años o más. Y era un cuento corto tremendo, tremendo, y jamás lo he vuelto a encontrar. Y he buscado al autor y he buscado el texto y demás y no lo he encontrado. Entonces, si se encuentran ustedes un cuento corto en algún libro viejo, en alguna librería antigua que se llama Minotauromaquia, por favor tomen nota del autor o sáquenle foto o compren el libro y háganmelo llegar, porque me encantaría tenerlo en mi biblioteca. Y léanlo y compártanlo. Entonces, la primera historia de hoy es Minotauromaquia. Minotauromaquia nos habla de un mundo donde la tauromaquia se vuelve súper popular. Donde la tauromaquia es así, el deporte de deportes. O sea, es más grande que el fútbol americano, que el golf, que todo junto. Y entonces, como la tauromaquia se vuelve tan popular, se empiezan a extinguir los toros. Y como se empiezan a extinguir los toros, pues empieza a haber cada vez mayor demanda. Y llega un punto en el que ya no hay toros de lidia en ningún lado y empiezan a buscar en lugares cada vez más extraños, a buscar animales, a ver qué encuentran que pueda servir como un toro de lidia, porque pues ya no hay. Sucede que unos buscadores se topan con un edificio viejo y entran a ese edificio viejo y después de mucho caminar se encuentran con una criatura que tiene cabeza de toro. Se encuentran con el Minotauro. Y el Minotauro procede a hacer lo que el Minotauro hace, que es matar de los 20 que iban en el grupo, mata como a 15, y entre todos y los 5 que quedan logran amarrarlo y sedarlo, y por fin se lo llevan atrapado, diciendo: por fin tenemos un toro, vamos a venderlo carísimo. Y lo venden carísimo y hacen un montón de dinero con eso, y allí termina la participación de ellos en esta historia. Y llega el Minotauro a su primer evento tauromáquico. Y sale el torero con su traje de luces maravilloso y todos le aplauden y es como: no manches, esto va a estar increíble porque después de mucho tiempo de no tener toros de lidia hemos encontrado un toro de lidia gigantesco y va a estar increíble esto. Y para ello hemos traído al mejor torero del mundo y bla, bla, bla. Y entonces sale el torero con su traje de luces, que por supuesto que no denota de ninguna manera su inclinación sexual. Y sale el torero y lo ovacionan y se abren las puertas y sale Minotauro con la actitud de Minotauro. Y embiste directo al torero y el torero extiende la capa y Minotauro no se deja engañar y agarra al torero de la cintura, lo azota en el piso, le pisa la cabeza y lo mata. Y la audiencia se queda fría. Minotauro le se levanta, voltea a su alrededor. Todos dicen, ¿qué demonios? Y un torero que estaba ahí viendo se para y dice, yo me encargaré de esta bestia. Y entonces salta con su traje de luces, todos le aplauden, dicen, aquí está nuestro héroe. Y salta el torero y va corriendo contra Minotauro, y Minotauro lo agarra de la pierna y lo parte en dos. Y procede a hacer algo similar con los siguientes 10 toreros que intentan enfrentarse a él. Finalmente la organización decide sedar a Minotauro y guardarlo. Y después de mucha deliberación, porque definitivamente el rating de ese show fue una cosa increíble. Nunca habían tenido un rating tal. Resultó un tremendo negociazo para los empresarios que les gusta hacer dinero de la miseria humana y de las miserias de otras criaturas. Llegaron a una conclusión. Y entonces anuncian el siguiente evento, el siguiente magno evento. Y se abren las puertas. Y sale el torero. Y sale con traje de luces, el Minotauro. Y ahora a los que crían es a los humanos para irse a enfrentar a Minotauro. Y esa es Minotauromaquia. Y me encanta ese cuento. Y, insisto, si algún día se encuentra en ese cuentito, es un cuento corto que salió en una colección así, por ahí de los 70s. Pero si se lo llegan a encontrar o si conocen a alguien que sepa del rumor del nombre del autor, sería maravilloso. Y más si está vivo, para poder escribirle y decirle, vato, muchas gracias. En fin, eso fue Minotauromaquia. Espero les haya gustado. Y si no, pues miren, qué lástima me da su caso, porque la verdad fue un cuentazo. Lo conté de manera magistral. Ok, ese fue el cuento así como bonus del día. Ok, siguiente cuento que tenemos el día de hoy. Siguiente relato que tengo para ustedes es Fénix, Fenghuang y el ave del mundo. Tenemos que. ¡Ay! Todos hemos oído hablar del ave Fénix. Se dice que el ave Fénix es un ave que cuando va a morir se enciende o se incendia. Según los relatos modernos tipo Harry Potter, en Harry Potter dicen el Fénix de Harry Potter se incendia y en las cenizas del Fénix queda un ave diminuta o queda el huevo del Fénix, que entonces es incubado por el calor de las cenizas y vuelve a nacer y bla, bla. Y esa es una visión muy bonita del Fénix. Sin embargo, la visión clásica del Fénix es diferente. Es un poquito diferente. Sí, el Fénix es un ave que cuando va a morir se incendia a sí misma. Sin embargo, no es un ave de fuego, como lo han mostrado muchos videojuegos. El Fénix solamente se incendia cuando su tiempo ha terminado, cuando su ciclo ha terminado. Y lo que el Fénix hace es, en los bestiarios medievales, se habla de que el Fénix es un ave, de entrada, es un ave egipcia. Y es un ave que vuela por arriba del mundo durante toda su vida. Cuando un fénix nace, vuela, extiende sus alas y no vuelve a tocar el piso en toda su vida, hasta que llega el momento de morir. Y cuando el fénix está por morir, aterriza en el lugar donde nació, se incendia, se consume hasta que se hace cenizas, y en las cenizas lo que queda es un gusano. Y ese gusano lo que hace es comerse las cenizas del fénix. Ese gusano ya estaba en el fénix. Se come las cenizas del fénix, de su predecesor. Conforme se come las cenizas del fénix, se va transformando en un ave fénix. Es una metamorfosis digestiva a partir de un nacimiento ígneo que existe en un momento peculiar del tiempo, porque el fénix tiene ciclos de tiempo específicos. No es como que, ah, le tiran una flecha y se incendia y vuelve a no. El Fénix es un ave que lleva el conteo del tiempo en el mundo. Y en ese conteo del tiempo lleva también el conteo de los estadios de la conciencia del mundo. Cuando la conciencia del mundo está más elevada, el Fénix vuela más alto. Y cuando la conciencia del mundo disminuye o baja según los naturales ciclos del mundo, entonces el Fénix aterriza en el pedestal de mármol alto en el desierto. Y se incendia, que es cuando sucede la catarsis de los mundos, donde caen lo que llaman las eras oscuras. Es un nombre bastante estúpido, porque es simplemente otro día. O sea, a veces hay día, a veces hay noche, y a lo largo de las civilizaciones, pues así pasa. Tenemos momentos más iluminados y momentos más estúpidos. Cuando caemos en los momentos más estúpidos, es cuando el gusano está devorando las cenizas. Y cuando el gusano está devorando las cenizas, no busca volar en el cielo, busca terminar de devorar y de digerir las cenizas y de asimilar dentro de sí todo el conocimiento y la sabiduría de sus ancestros, de sus antecesores. Porque en las cenizas de sus antecesores está la sabiduría que le llevará a los lugares más altos del mundo. Y ese es el fénix. El fenjuang es un ave con una cola muy bonita, similar al quetzal. La cola es similar a la de un quetzal, pero rojo, en tonos rojos y naranjas. El fenjuang es considerado el rey de las aves en la mitología china. Esa sí es un ave de fuego. Normalmente lo que se dice que es lo que se ilustra como un fénix, con la cola esta con puntitos. No es un fénix, es un fenjuang. Todas las imágenes que tú veas, si tú buscas imágenes de un fénix, casi todas las imágenes que te vas a encontrar son de un fenjuang, que es un ave súper elegante y larga y hermosa y demás, que esa sí es un ave de fuego, es el rey de las aves y es considerado en la mitología china como similar en cuanto a jerarquía al dragón. El fenjuang vive mucho tiempo, pero el fenjuang sí muere. Y lo que hace cuando muere, antes de morir, es que sí deja un huevo. De hecho, dejan dos huevos. Uno para del que nace un macho y otro del que nace una hembra. El calor el fuego del fenjuang, del macho y de la hembra, alimenta el calor de los huevecillos y mueren. Y el espíritu se traslada al huevo y entonces del huevo nace el hijo. Se autoengendran, por decirlo así. Que tiene que ver mucho esa visión del ave sagrada, así, tiene que ver con cómo en Oriente ven a sus emperadores. El emperador, el espíritu del emperador y de los ancestros, bla, bla, generándose mutuamente una y otra y otra y otra vez a lo largo de las generaciones, y así entonces el emperador justifica que su tataratataranito siga gobernando, aunque el tataranito sea incompetente y tenga videos en TikTok. Y la tercera ave que les quiero platicar el día de hoy, el ave del mundo. Es una cosa bella. El ave del mundo es muy similar al arlequín, porque es un ave que al inicio del inicio, nadie sabía dónde estaba. Lo único que se sabía es que había un árbol, y en ese árbol las ramas llegaban al más alto cielo del más alto cielo, y las raíces llegaban al abismo más profundo del abismo más profundo. En las ramas y los brotes y retoños y hojas de ese árbol estaban contenidas todas las hojas y brotes y retoños y flores y semillas de todas las plantas de todos los mundos. Esta historia empezó mucho antes de que estos mundos que conocemos existieran. Esta historia comenzó antes de que el sistema solar naciera. Cuando esta historia comenzó, el sistema solar todavía no era ni siquiera una nube de polvo caliente. Y en ese árbol había un ave, solo una. Y estaba ahí nomás. ¿Quién la puso? No lo sé, no lo sé. Habría que preguntarle a Tausmelec a ver si él recuerda. Y esta ave, recargada en este árbol, cuyas ramas llevan más allá del cielo y cuyas raíces llegan más allá del inframundo, ¿qué tan grande era esta ave que estaba postrada, agarrada con sus garras? Por eso estaba agarrada. ¿Qué tan grande sería esta ave que cuando esta ave despertó, abrió sus ojos y extendió sus alas? El vendaval que generó fue tan fuerte que desperdigó todas las semillas y todos los brotes y todos los retoños de todas las plantas de todos los mundos por todo el cosmos. Esa ave se dice que vive en la cima del monte sagrado, donde está el árbol del mundo. El árbol del mundo, depende de a quién le preguntes, tiene muchos nombres, pero muchas culturas hablan de que hay un árbol. Hay un árbol de la vida, y hay un árbol de la vida, y hay un árbol de la vida. Nuestros amigos, los tribus y naciones nórdicas, le llaman Yggdrasil, y es una cosa muy bella. Y les menciono el nombre de Yggdrasil porque, gracias a Marvel y DC y las películas de los héroes y demás, es un concepto que probablemente tengan más cercano a la mente ahorita. Sin embargo, no es el primer nombre del árbol del mundo. El árbol del mundo tiene otros muchos nombres. Entonces, nuestro héroe en esta historia, esta ave gigante que estaba echando la flojera tranquilamente y de pronto se estiró y dijo y hacer eso desperdigó las semillas de todas las brotes del mundo, de todas las plantas por todos los mundos, es el Simorgh. El Simorgh o Simurgh es la visión arquetípica del origen de las aves y de su relación con los diferentes ciclos de la naturaleza y los diferentes ciclos del mundo, porque los campesinos saben que las aves te marcan el tiempo. Hay un refrán que dice: una golondrina no hace verano, pero si son varias, sí hacen verano. Y entonces las golondrinas te indican que ya llegó el tiempo del verano. El Simurgh o el Simorgh vuela mucho más alto que el fénix más viejo. El Simorgh es un ave considerada no solamente el rey de las aves, sino el rey de todos los animales. El Simorgh es esta esencia, este espíritu que conoce la esencia del origen de las cosas y por ende las acompaña en sus ritmos naturales. El Simorgh no es un ente, no es un dios que baja y salva a la gente. Es más como un navegante que por donde va pasando, quienes estén cerca cuando el Simorgh pasa por ahí serán bendecidos definitivamente. Y hay incluso relatos de que de personas que cuando alcanzaron la iluminación, cuando alcanzaron un tipo de iluminación de particular pureza, el Simorgh mismo bajó por estas personas y se las llevó hasta la cima del monte más alto para vivir con los dioses. Entonces, les he presentado tres aves. Estas tres aves nos hablan de tres cosas curiosas, de tres aspectos curiosos del espíritu humano. Uno es el fénix, que nos habla del tiempo. El espíritu tiene sus ciclos, y tiene ciclos de ascenso y ciclos de descenso, y tiene ciclos de arrastrarse y tiene ciclos de exaltación. Cuando asume cada uno de sus ciclos de manera poderosa, se convierte en una, vamos a decir que se vuelve digno de que contemos su historia en un Facebook Live, así bajita la mano. Cuando el Feng Huang nos habla más de, o es más similar a la sabiduría. Cuando la sabiduría se transmite con la calidez del espíritu, con la magnitud con la que se debe de transmitir, con la conexión con la que se debe de transmitir, entonces la sabiduría se engendra a sí misma a lo largo de las diferentes generaciones, sin importar que esté o no esté el ancestro. Y el tercero, el Simurgh, nos habla del origen, de dónde venimos todos. No lo sabemos, es un gran misterio y por eso, pues, es un misterio. Y yo no les voy a decir, yo no pretendo tener la verdad como muchos New Ages que conozco. Lo que sí sé es que hay un misterio. Y ese misterio de nuestro origen sí nos indica que quizás, estemos más emparentados de lo que parece. Quizás, no lo sé. La verdad es que todo esto se los conté solo para poder decirles que uno de los datos curiosos del Simurgh es que se cuenta que su lunch son ballenas. Y para mí la imagen de un ave de rapiña que baja y puede agarrar una ballena con sus dos patas me parece alucinante. Y además hay relatos donde dicen que el Simurgh tiene garras de león, cara de lobo y cuerpo de ave. Entonces, imagínate eso, imagínate esa madre, o sea, imagínate que estás caminando junto al mar y ves bajar esta cosa gigante con cara de lobo y garras de león y alas gigantescas y saca una ballena del mar y se la lleva. Eso estaría padre, pero no estaría tan padre como otros relatos donde cuentan que el Simorgh tiene un rostro humano. Imagínate que estás caminando por la misma playa y baja esta cosa monstruosa con garras de león y alas y plumas y alas. Pero con cara de persona diciendo, ahí te voy, 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 y saca una ballena del mar. Eso sería. Sí, no, sería terrible que el Simurgh tuviera cara de humano, pienso yo. A mí me gusta más la imagen del Simurgh como un ave gigantesca, maravillosa, de muchísimos colores, quizás con garras de león. Francamente, mi imagen favorita es la del Simurgh parado en el árbol del mundo. Esa imagen me parece fantabulosa. Y después les contaré otra historia donde les platicaré. ¿Por qué es tan constante esta imagen de un ave en un árbol en diferentes culturas? Hay por ahí varios símbolos interesantes que podríamos como explorar a muy grandes rasgos, porque estos son historias. Yo no vine a revelarles los secretos de los Illuminati y la madre, yo nada más vine a contarles historias, porque todos estamos pues con ganas de historias. Y ya, y yo estoy aquí en mi casa, y espero que ustedes estén en su casa muy contentos y felices. Y les tengo otra historia más antes de que nos vayamos. Esta otra historia que tengo es la historia de Ein Heriar y la ruta al Valhalla. No sé si mi amigo Ángel siga por ahí, pero es el testigo que les mencionaba. Él puede dar fe de todo esto. Ein Heriar, Valhalla, Bifrost, Valkyr, Votan, Thor, Mjolnir, Fenrir, Wyrd, Orlog, Fehu, Ur, Thurisas, etc. Todo esto son palabras nórdicas. ¿Y por qué son palabras nórdicas? Pues no sé. Einherjar es una palabra nórdica que significa guerrero elegido. Los Einherjar son guerreros héroes que cuando se acabe el mundo, según la mitología nórdica, cuando llegue el Ragnarok, Los Angerer son los guerreros elegidos por el dios Odín o Votan o Vodn para luchar a su lado contra los gigantes. Según la mitología nórdica, cuando el universo se acabe, va a haber una pelea campal tremenda. Y entonces van a pelear los dioses, los Aesir y los Vanir contra los Jotuns, los gigantes. Y va a ser una así, o sea, va a estar tremendo, va a estar peor que el Vive Latino, o sea, va a estar súper duro. Y los Aenherir van a ser las almas humanas que van a estar cabalgando y luchando al lado del dios más grande, del All Father. Entonces, un Aenherir es algo especial. Pero, ¿qué es un Aenherir? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué estamos aquí en un Facebook Live? Ok, no preguntamos eso, ustedes sigan escuchando. Aenherir, los guerreros elegidos en la mitología nórdica, son aquellos que mueren heroicamente. En la mitología nórdica y en las religiones nórdicas, lo que buscaban al morir era morir de una forma heroica, intensamente violenta. Tenían que morir en batalla, tenían que morir en condiciones súper duras. O sea, mientras más dura la muerte, mientras así más se hayan manchado contra el guerrero cuando murió, mejor. Porque eso significaba que mayores eran sus posibilidades de poder acceder al mundo de los dioses, de que su alma se fuera al Valhalla, al gran salón, donde está Odín, el gran dios nórdico. El Aenherir, aquí les voy a remontar al significado de la palabra, el significado del nombre, como siempre hago. Aenherir. Aenherir o Aenherjar, se pronuncia raro, viene de Hari. Era una tribu nórdica que hace varios siglos tuvieron tal impacto en las civilizaciones de su tiempo y en los historiadores de su tiempo que de ellos hemos sacado un montón de personajes. Que incluso hoy en día tú los puedes ver en las películas. Toda película donde veas, donde hay un tipo grandote, musculoso, fuerte, al que nada le duele, viene de los Angerer. Viene de los Hari, perdón. Los Hari estaban re locos. Ellos, su iniciación para ser adulto, para pasar de niño a adulto, tenías que ir al bosque solo. Tenías que comulgar con tu dios, con Odín, con Votn. Votn significa furia, por cierto. Entonces, pues imagínate qué tipo de religión es aquella donde comulgas con tu dios Furia. Y tienes que entrar en algo llamado el Vodnas, que es el trance de Odín, o la bendición de Odín, o el roce de Odín, o el toque de Odín. Y tenías que entrar en este frenesí en Vodnas para poder sobrevivir la prueba. Y la prueba era, tienes que entrar al bosque desnudo, encontrar a un lobo o a un oso y matarlo con tus manos. O sea, esa era la prueba para que te dieran el Ife en esa cultura. Imagínate el calibre de tremendos guerreros que eran. Ellos, devotos además, inmensamente devotos a su dios, desarrollaron esta capacidad de entrar en trance llamada Vodanas. Según algunos relatos, lo lograban comiendo o lo empezaban a entrenar comiendo hongos alucinógenos. En mi experiencia, no necesitas los hongos. Los hongos se usaban con fines más bien adivinatorios y para revelar verdades. Y eso por un tema de conversaciones con historiadores. En fin, los Hari lo que hacían es que si iban a invadir un pueblito para conquistarlo, se esperaban a que fuera luna nueva. Tácito, el historiador Tácito los menciona. Y entonces lo que hacían es que se esperaban a que hubiera luna nueva, se pintaban todos de negro, encuerados. Su escudo era lo único que tenía color, era un escudo rojinegro con un patrón peculiar. Y se soltaban como avalancha con sus caballos sobre el pueblo en luna nueva, o sea, en total oscuridad. Curiosamente, no lo hacían cabalgando los caballos, sino corrían agarrando con el brazo del escudo, agarrando la crin del caballo mientras corrían. Y cuando se soltaba la avalancha, todos iban aullando, entrados en este trance tremendo. Entonces imagínate que estás en tu pueblita en medio de la nada, en un tiempo en el que ni siquiera sabes qué año es, y está todo oscuro porque pues es de noche y no hay luna, y de pronto escuchas un aullido con un fervor tremendo, y ese aullido se multiplica, y son cientos y cientos y miles de voces que están aullando en frenesí, y se siente ese, ¡ah! Esa furia, esa gana, esa sed de sangre. Y así como escuchas esa sed de sangre, se deja venir esa avalancha y arrasan con tu pueblo entero para cuando por fin logras darte cuenta que son personas, es porque ya te partieron en dos. Los Hari eran tan terribles que los romanos intentaron acabar con ellos, no pudieron, y mejor acabaron contratándolos. Y acabaron, los Hari acabaron siendo La Guardia Bizantina, guerreros devotos fanáticos religiosos, tan rudos para el combate y tan invencibles en su forma y violencia, que el imperio más poderoso del planeta dijo, ¿qué tal que te contrato para que me cuides al emperador? Esos son los Hari. La palabra Einherjar viene de los Hari. En batalla los Hari entraban en este trance, en este frenesí, en el Vodanas, y se vestían con las pieles de los animales que habían matado con sus manos. El Hari, el Einherjar, entrado en frenesí, vestido con las pieles de lobos y de osos y de otros animales que había matado, se transformaba sumando a su espíritu la potencia de la furia de su dios como catalizador para encender el frenesí animal de aquellos animales que él había conquistado. Y entonces entraban a la batalla y nada les dolía y no se detenían por ningún motivo. Si tú querías detener a uno de esos monstruos, tenías que verdaderamente despedazarlo hasta que no quedara nada y ya no pudiera moverse. El Hari es el ancestro de lo que ahora llaman en las películas y series y demás Berserker. El Hari es el ancestro del Berserker. Pero lo que es importante recordar es que el frenesí de lo que ahora llaman Berserker no es una sed de sangre porque sí, es una comunión espiritual. Es un ejercicio del espíritu en comunión con un arquetipo sagrado y con la acción y con el encendido, con la activación o la aplicación de ese ejercicio sagrado, de ese principio sagrado. Y eso es un Einherjar. Y el Einherjar, cuando muere, es reconocido como Einherjar por las Valquirias. Las Valquirias son las diosas del destino nórdicas. Y los reconocen, los Einherjar son reconocidos por las Valquirias porque en su alma tienen una marca que son tres triángulos entrelazados. Esos tres triángulos entrelazados son nueve bastones. Esos nueve bastones son la materia prima para una de las magias más potentes del planeta, que es la magia rúnica. Y para quienes estén viendo esto y digan, voy a investigar qué significan las runas y voy a convertirme en un mago rúnico en 15 días. No, es como, no, o sea, es como la química, tienes que estudiarlo a fondo. Porque no es nada más hacer magia, es conocerte. El Seidr, que es la magia nórdica, es un profundo ejercicio de autoconocimiento. El cual es aprobado, felizmente, con sello de aprobación, por los griegos, que en la academia decían, temet nosque, conócete a ti mismo. Entonces, la valquiria ve en el alma del guerrero esta marca, estos nueve bastones entrelazados de manera peculiar, lo cual le indica que esta persona es una aguja para el destino. Y entonces, se lleva el alma de este guerrero derrotado, heroicamente, y lo pone al inicio del Bifrost. Bifrost es un puente hecho, es el puente arcoíris, literal. Es un arcoíris que va de nuestro mundo, de Midgard, a el otro mundo, a Asgard. Cuando el humano llega al puente, su labor es atravesarlo, es cruzarlo. Cruzar ese puente implica una transformación. Cada paso que el guerrero da sobre el puente es un paso que le aleja del humano que antes era. Es un paso que le aleja de sus vicios, de sus adicciones, de sus furias, de sus celos, de sus enojos, de sus tristezas, de sus sufrimientos, de sus banalidades, de todas sus estupideces. Cada paso que el guerrero da, porque la prueba del Einherjar no está en morir heroicamente. Morir heroicamente lo puede hacer cualquiera. Lo más fácil es morir. Lo verdaderamente tremendo es poder sostener esa capacidad heroica y poder llevarla contigo. Y mi gato opina, mi gato está de acuerdo. Entonces, la prueba verdaderamente dura del alma del humano es atravesar el puente. Porque cada paso es un paso hacia la eternidad desconocida. Y ese paso lo tiene que dar utilizando todos los recursos que tenga. Pero ¿qué pasa? Es un espíritu ya, ya no es una persona, ya no tiene dinero, ya no tiene objetos, ya no tiene contactos e influencias. Lo único que le queda, lo único que tiene, es con lo que sea que haya alimentado la chispa de su espíritu. Y ese es el único lugar donde puede obtener fuerzas. Muchos mueren heroicamente, pero no todos cruzan el puente. Cruzar el puente requiere un ejercicio de devoción profunda, un ejercicio de autoconocimiento profundo. Y el guerrero que cruza, que atraviesa el puente, es recibido del otro lado por Heimdall. Heimdall es el vigilante, él puede verlo todo, él está atento para cuando los gigantes se levanten en armas contra los Aesir y los Vanir. Heimdall será quien tome el cuerno, el Jarlahorn, y lo sople, haciendo retumbar los cimientos mismos de todas las civilizaciones cuando se desate el Ragnarok. El que no sabe, el que es tonto y no ve, creerá que Heimdall es el velador, como lo pusieron en las películas. Pero Heimdall es uno de los más grandes y de los más importantes dioses, porque él es el que atestigua. Si aquel que atestigua es el que te recibe, te está recibiendo en verdad uno de los más grandes, porque él no solamente ve al guerrero que llega, él ve al guerrero que llega y ve toda su historia, ve todos los pasos y todas las rutas que tuvo que caminar para llegar ahí, para llegar a ese momento. Y no hay nadie más indicado y no hay nadie más digno para poder reconocer la belleza y la fortaleza y lo magnífico del camino que ese humano ha recorrido para llegar al lugar de los dioses. Heimdall lo recibe y le señala el camino para poder ir a Valhalla, al gran salón, donde está Votn y Freya. Freya, su esposa, que es, según el momento histórico en el que le preguntes, es Freya o Frigga. Pero mira, Freya Frigga es la diosa de todo el tema. Es diosa del amor, de la magia, de la muerte, de la guerra. Es tremenda. Y Votan Odín es el dios más alto de los nórdicos. Votan tiene un solo ojo, tiene una lanza, tiene dos cuervos, tiene dos lobos. Y en otro momento les contaré por qué Odín tiene esas peculiares cosas a su alrededor. Odín sabe dónde está el árbol del mundo, igual que el Simurgh. Pero tendrán que conectarse la próxima vez, porque sí. Porque si no, pues, si no se conectan ustedes, pues nadie se conecta y entonces está feo que nadie se conecte. Por ende, estas son todas las historias que tengo hoy para ustedes. El spoiler de la siguiente semana. La siguiente semana les voy a platicar, les voy a hablar un poquito de los gitanos, de los Romanji, porque los gitanos son una cosa tremenda. En especial, específicamente, les voy a contar cómo es un funeral gitano. Y la historia que yo les voy a contar del funeral gitano, yo la soñé hace muchos años y la conté en un escenario hace algunos meses. Y una chica se me acercó al final del show y me dijo: "Oye, mi abuela era gitana y cuando murió hicimos esto y esto y esto y esto, tal como tú lo contaste". Y yo me quedé: "¿Qué?". Y estuvo muy padre. Entonces, la siguiente semana les voy a contar un poquito sobre ejercicios campesinos. Suena aburrido, no les voy a contar de eso entonces. Les voy a contar sobre el funeral gitano, les voy a contar. De entrada les voy a contar Funeral Gitano y un romance mejor que las películas. Y tal vez un par de cosillas más. Gracias por conectarse. Y pues nada, ya me voy a despedir ahora sí. Estoy muy contento de que se conecten. Aunque seamos como 8, está muy padre que seamos 8. Y pues nada, me está gustando esto. Espero que a ustedes también les esté gustando. ¿Ven? Nunca sé cómo despedirme. Esto es muy triste. Tengo que aprender a despedirme. Porque el que mucho despide, pocas ganas tiene de irse. Y yo tengo ganas de. No sé qué tengo ganas. Pero mientras tanto, ha sido un placer tenerlos como audiencia. Ha sido un placer que se conectaran. Gracias por estar. Yo soy el Arlequín y nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos pronto.